Porque es que a esta hora tenemos en línea al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y es que hay tema, profe Restrepo, para llamarlo a propósito de un nuevo pronunciamiento de una de las calificadoras de riesgos. Profe Restrepo.
Se trata de la agencia de calificación Fitch, que desde Nueva York ayer anunció que había degradado la calificación de riesgo de Colombia, el riesgo país, el riesgo soberano, debido, abro comillas, al deterioro de las finanzas públicas, con unos grandes déficits fiscales en los años 2020 a 2022, un creciente nivel de deuda gubernamental y una capacidad, una confianza reducida en relación con la capacidad del gobierno para creíblemente poner la deuda en un camino descendente en los próximos años. Esto es lo que dice la agencia de calificación de riesgo, que tomó por sorpresa el mercado porque se esperaba este pronunciamiento probablemente para más adelante.
Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, muy buenos días, bienvenido a RCN Radio.
Muy buenos días, Yolanda. Un saludo a usted, también a los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los oyentes de RCN Radio.
Nos dice el profesor Restrepo que los mercados reaccionaron con sorpresa o fueron tomados por sorpresa por esta decisión. ¿El gobierno también lo toma por sorpresa esta decisión? ¿Cómo la reciben, ministro?
A ver, nosotros hemos venido hablando recurrentemente con las calificadoras de riesgo. Les hemos contado lo que hemos venido construyendo. Les presentamos también marco fiscal de mediano plazo. Ellos señalan en este planteamiento que hay dos asuntos importantes a considerar. Uno es el aumento en la deuda pública y el déficit fiscal. La verdad es que esto se ha venido presentando como resultado de mitigar el impacto de una pandemia que ha sido gigantesca en impactos sociales y que necesitan ser mitigados. Y dos, la incertidumbre a mediano plazo o la evolución a mediano plazo de esas dos mismas variables. Justamente para ello es que también hemos señalado que tenemos que construir esta línea de consenso para la presentación, como lo tenemos contemplado en la siguiente legislatura, del proyecto de inversión social que busca generar fuentes de ingreso permanente para garantizar no solamente la estabilidad social, sino también reducir la deuda pública y lograr además que el déficit fiscal retorne de nuevo a superar el primario en los próximos años.
Dice usted, señor ministro, que ha venido hablando con las calificadoras, pero ¿han hablado también con los agentes del mercado, con los grandes fondos inversionistas, con los mercados en particular fuera de Colombia, para, digamos, motivarlos y explicarles cuál es la estrategia que tiene el gobierno nacional para mejorar la situación fiscal y generar confianza en el mercado?
Jorge, así es, y de hecho lo hacemos también recurrentemente a través, primero, del Ministerio de Hacienda, también de Crédito Público. Eso es lo que ha permitido que en los últimos meses nosotros recibamos más de 10 billones de pesos de inversión para financiamiento público proveniente del exterior, positivamente, entre otras, además, sigue llegando eso. Es muy importante lo que acabas de decir porque lo que viene a continuación dependerá del grado de confianza de los mercados y en eso es absolutamente necesario la capacidad de respuesta, por lo menos en tres direcciones. Una es cómo crecer más. Es positivo que también Fitch aquí eleva la expectativa de crecimiento de Colombia. Es positivo lo que han señalado varios actores internacionales de que Colombia va a crecer más de lo previsto y esa es una línea sobre la cual hay que trabajar. La otra es cómo seguir atrayendo inversión y motivando exportaciones y la última es el tránsito, el curso del proyecto de inversión social en el Congreso de la República. Pero pensando justamente en esa dirección de seguir enviando mensajes de tranquilidad a los mercados, la próxima semana estaremos con un grupo de empresarios colombianos muy representativo, dialogando con inversionistas en Nueva York y en Washington, de capital fijo, de patrimonio, de capital privado, medios especializados en materia económica y también organismos internacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, justamente para enviar un mensaje de qué estamos haciendo para crecer más, qué estamos haciendo para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas y qué es lo que viene a continuación con nuestro país.
Pero no se le hizo tarde, con todo respeto, señor ministro, para organizar ese viaje hasta la semana entrante. Digamos, ¿no espera usted que esta decisión de Fitch vaya a tener un impacto o qué impacto espera usted que tenga en materia de la tasa de cambio, de la tasa de interés a la que Colombia logra poner la deuda?
Las reuniones en este caso son presenciales, pero lo que yo señalaba es que a lo largo de estos meses igual hemos tenido recurrentemente trabajo con todos los inversionistas, contándoles un poco en qué estamos. Simplemente esta era como una ratificación adicional de lo que queríamos hacer ya más de carácter presencial. Entonces, pues lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo de aquí en adelante. Este es un esfuerzo que no termina ahorita.
Ministro, yo le voy a hacer una pregunta que de pronto es muy estúpida porque yo no soy técnica y no entiendo esos lenguajes que ustedes hablan entre economistas, pero estamos próximos a conocer cuál es el contenido de la reforma tributaria. Al presentarla, ¿ahí podría las calificadoras de riesgo encontrar respuestas a muchas de sus inquietudes frente a lo que está pasando hoy?
A ver, estas decisiones son decisiones que de todas maneras son a largo plazo, es decir, no es por el hecho de que se presente una reforma que va a cambiar de inmediato el grado de calificación de un país, no sucede de esa manera, normalmente es solo un periodo de tiempo para que de nuevo haya una revisión de este grado o de esta calificación de país. Esta calificación entonces además responde a hechos estructurales, es decir, responde a lo que ellos ven o perciben en materia de deuda pública y déficit fiscal, que como yo señalaba, pues se ha generado un aumento en la deuda pública y del déficit fiscal como resultado de mitigar el impacto de la pandemia. Y de eso pues no nos podemos eximir porque nosotros no podemos ser indiferentes a las necesidades de recurso público para atender lo social en este momento. Entonces seguramente no cambia por eso. ¿Qué dice Fitch? ¿Que cómo puede cambiarse esta calificación? Por lo menos con tres temas. Uno, lograr superávit primarios y reducción de deuda pública. Para ese fin es que se propone la reforma que igual está incorporada en los planteamientos del marco fiscal de mediano plazo. Dos, que el crecimiento a medio plazo sea superior a 3.5%, para lo cual pues hay un esfuerzo ya de país en esa dirección, en aumentos de productividad, en mejoramiento de capital humano, entre otros temas. Y tres, sí, el avance de la reforma misma y de la cohesión social, o sea, de los programas sociales que tenemos que implementar.
Esto que parece tan lejano para el ciudadano del común, esta degradación de la calificación del riesgo, el hecho que hubiéramos perdido el grado de inversión, ¿cómo lo afecta? ¿Usted espera que suba el precio del dólar en Colombia, que aumenten las tasas de interés en el país?
Este tipo de decisiones tiene impactos, algunos de carácter coyuntural y otros de largo plazo. Y los impactos son normalmente en tasa de cambio y tasa de interés. Muchos de ellos, yo creo que la mayoría de ellos, suelen ser anticipados por los mercados. De hecho, en los últimos 2-3 meses, incluso más recientemente, nosotros hemos visto aumentos en la tasa de interés y también aumentos en la tasa de cambio. Puede implicar también cambios respecto a los inversionistas de portafolio en el país, unos que entran, unos que salen. Y el éxito de lo que viene a continuación dependerá, repito, de ese grado de confianza en los mercados. Y para ello es muy importante seguir trabajando en la senda del crecimiento como lo estamos haciendo, en la senda de estabilidad de las finanzas públicas como lo estamos haciendo con la presentación del proyecto y en la senda de mejorar los resultados en el déficit en cuenta corriente con más inversión y con más exportación.
Ministro, en una coyuntura que necesitamos más inversión precisamente para generar más empleo, que es donde estamos, digamos, pidiendo todos a gritos, ¿esto afecta la inversión extranjera? Es decir, proyectos que se puedan frenar o gente que hubiera estado pensando en que voy a invertir en Colombia y con esta calificación digo, más bien no me voy para allá.
Puede haber inversionistas de bonos que tengan que tomar la decisión de salir y puede haber inversionistas que lleguen. Hay muchos inversionistas de bonos que llegan al país porque están dedicados a mercados emergentes. Eso puede llegar a suceder. Ahí es donde creo que es muy importante enviar ese mensaje de confianza. Y yo creo que hay hechos positivos que permitirían seguir atrayendo inversión. Primero, que Colombia está creciendo muy por encima de las expectativas que todo el mundo ha venido teniendo respecto al crecimiento de la economía colombiana. Segundo, que puede haber razones positivas hacia el futuro. Por ejemplo, el comportamiento del precio del petróleo, que hoy está en el orden de 74, $75, cuando el promedio con el cual hemos hecho estimaciones es del orden de 63. Eso es una noticia positiva, pero naturalmente también dependerá de ese tránsito en el Congreso de la República, de esa reforma de inversión social y de que ella se convierta en el instrumento para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Yo debo decir que en las últimas semanas hemos recibido en inversionistas de fondos, de bonos, cerca de 10 billones de pesos, lo que significa que hay todavía una confianza y hay confianza en los mercados internacionales por el país.
Señor ministro, pasando, digamos, a otro tema diferente al de la calificación de riesgo, pero obviamente relacionado, hay un rumor relacionado con el aumento de capital en el Fondo Monetario Internacional que le podría permitir a esa institución prestarle más a los países. ¿Usted cree que Colombia va a solicitar un nuevo crédito al Fondo Monetario Internacional? ¿Está dispuesta a hacerlo? ¿No generaría esto, digamos, un mensaje contradictorio en el sentido de volver a elevar en un porcentaje adicional la deuda frente al tamaño de la economía?
Jorge, hay dos caminos con el Fondo Monetario Internacional. Uno, que Colombia lo ha venido utilizando, que es la línea de crédito flexible. Nosotros hemos usado ya una porción de esa línea de crédito flexible, hemos dejado de usar buena parte de la misma porque no lo necesitamos y porque hemos acudido a endeudamiento tradicional en los mercados nacionales y en los mercados internacionales. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que se ha venido discutiendo por parte del equipo técnico del Fondo Monetario Internacional es la emisión de los denominados derechos especiales de giro, que representarían una emisión del orden de 650 mil millones de dólares, de los cuales a un país como el nuestro, pues para un país como el nuestro le significarían algo así como el orden de unos 3 mil millones de dólares. Vamos a estar pendientes de cuál es como la implementación técnica de la misma, porque todavía eso está en proceso de implementación, y eventualmente habría el interés de Colombia de poderlo utilizar, seguramente no en este año, sino en el próximo año. Habría que ver cuál es el camino para hacerlo. Y yo creo que eso es lo que viene a continuación. Esos son los dos únicos caminos que hay con el Fondo Monetario Internacional.
Señor ministro, quería hacerle la siguiente pregunta. Usted ha explicado que las calificadoras pues han mostrado su preocupación por el déficit y la deuda pública, y pues se ha conocido esta determinación de Fitch Ratings, al igual que la de Standard & Poor's, hace unas semanas. Pero para llegar a una conclusión, para tomar una determinación y hacer un anuncio de esta naturaleza, también esas calificadoras tienen en cuenta, por ejemplo, en el caso colombiano, la situación social generada por la protesta que comenzó el 28 de abril. ¿Esas son variables que también tienen en cuenta en el momento de hacer esa calificación?
Ellos tienen en cuenta absolutamente todo, no solamente la realidad económica, sino también la realidad social, la realidad política. Si usted revisa con cuidado, incluso la declaración de Fitch Ratings se refiere explícitamente a los temas de cohesión social, se refiere también explícitamente a los temas políticos. Luego, claramente ellos tienen en consideración absolutamente todo el escenario económico, social y político de una nación para tomar decisiones y para justificar la toma de la decisión.
Señor ministro, me gustaría preguntarle por una propuesta que ha hecho un senador de la República, el senador Gustavo Petro. Dice, dejar de financiarse endeudando el país con la banca privada nacional y extranjera y pasar a endeudarse a 0% de interés con el Banco de la República. Y por esa vía, redistribuir los ingresos en favor de la población más pobre. Eso es lo que dice el senador Gustavo Petro. ¿Usted qué piensa de eso?
A ver, yo como principio general diría, cuando uno habla de ese tipo de créditos, se está hablando de lo que se denomina la emisión inorgánica, es decir, no atada a crecimiento. Lo primero es entender que ese tipo de decisiones requerirían o tienen un mandato para ser aprobados por unanimidad en la Junta Directiva del Banco de la República. Pero lo segundo y lo más importante es que el Banco de la República tiene un compromiso constitucional, y ese compromiso constitucional está establecido en el artículo 373 de preservar el poder adquisitivo de la moneda. Hay que tener mucho cuidado con esas emisiones inorgánicas porque generan un enorme riesgo de romper ese mandato de la Junta del Banco de la República por preservar el valor del peso, porque tienen un riesgo inflacionario gigantesco. Se ha comprobado a nivel internacional países como Venezuela, Zimbabue, Argentina, en donde cuando se toman este tipo de decisiones de inmediato se elevan los precios en la economía y también se genera una devaluación de la moneda. Esto puede convertirse en el peor impuesto que afecte a los más vulnerables y a los más pobres. No hay peor impuesto contra los pobres que un aumento de precios o que la inflación misma. Y además deteriora el valor de los activos y la capacidad de compra en la economía. Entonces, creo que hay que ser cuidadoso en ese tipo de instrumentos o de políticas para tomar una decisión.
Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias. Yolanda, un saludo de nuevo a todos los oyentes.
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Profe, le pregunto, ¿usted es optimista o pesimista? Porque uno ve que las calificadoras, pues, con lo que hacen, declaran su pesimismo. ¿Usted cómo está?
Bastante pesimista, Yolanda. Yo creo que estamos haciendo la tarea como sociedad. Esto ya no es un asunto del gobierno. Como sociedad estamos haciendo la tarea tarde, lentamente, y estamos haciendo la tarea, digamos, por los márgenes. Colombia requiere reformas importantes, un acuerdo social en cómo cobramos los impuestos para pagar un aumento del gasto social que pueda compensar la enorme pérdida, la trágica pérdida de bienestar que sufrieron las personas más pobres de la población, todas las personas que estaban en una situación de clase media vulnerable y que cayeron en la pobreza por la crisis, por los encierros, por la caída de los precios del petróleo el año pasado, y no hemos logrado hacerlo. En parte las protestas tuvieron mucho que ver con eso, pero también una alianza en el Congreso que detuvo ese esfuerzo de reforma. Y claro que le cabe una responsabilidad al gobierno por no haber presentado una reforma que fuera viable, pero creo que sin reforma, sin acuerdo social sobre cómo salir de esta, vamos a estar mal, vamos a crecer menos, va a haber menos trabajo. Soy bastante pesimista, Yolanda.
Bueno, pesimismo en las calificadoras y pesimismo aquí en el profe en la mesa, que tiende a ser optimista, digo yo. Entonces, bueno, preocúpense pues. 7:28 en RCN Radio.